Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Para promover el diálogo entre la gente sobre lo que acontece en nuestras comunidades.
Onda Local, bajo la conducción de Patricia Orozco.
Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana.
Participe, llámenos, opine, haga uso del poder de la palabra.
Onda Local.
Hello Nicaragua, listen every Friday to Onda Local Program. Greetings from Bluefields, Nicaragua. Te invito a escuchar todos los viernes Onda Local, el poder de la palabra. Saludos desde Bluefields, Nicaragua para todo el país.
Invet me munis na Friday bani igual ma onda local dile ve krakarnikawa dilwi wina la kula mekisa. Te invito a escuchar todos los viernes Onda Local, el poder de la palabra. Saludos desde Pilwi para todo el país.
Continuamos en Onda Local. Ah, se sorprenden. Ven ahora otro rostro. El equipo de Onda Local es... Ya, ahí estamos. Somos varias aquí. Patricia ya regresa el próximo viernes en Onda Local y estamos muy contentos y contentas acá porque ya ella va a retomar este espacio. A nosotros en el equipo, a Duyerlin, a Julio, nos da nervio. Aquí donde nos ven, tranquilos y todo esto... ¿Qué va a hacer? Nos tiemblan los pies. Aquí abajo temblamos bastante. ¿Verdad? Da nervio. Sí, da nervio. Alguien me dice, vos sos comunicador, a vos no te da pena. ¿Cómo no? Nos da penita, siempre nos tiembla. Así que estamos en esta edición de este... Ya va avanzando el día. Y hay varios temas de qué hablar. Y bueno, en este momento Duyerlin... y Julio abordaron temas sobre el acceso a la información pública en la primera hora de Onda Local y también sobre una alternativa económica para la salud, ¿verdad? Entonces, pero vamos a continuar siguiendo este hilo, hablando sobre la salud. Y es que el mundo se ha visto impactado, ¿verdad? Se ha visto, se está moviendo todo. Hay poca información en nuestro país sobre lo que se conoce como el coronavirus. Y en Onda Local, pues no queremos dejar de conversar de este tema. Por eso invitamos al doctor Leonel Argüello en esta mañana. Gracias, doctor, por estar acompañándonos. Hoy vino con su gabacha blanca. O sea, sí, de verdad que me siento que estoy en un consultorio. ¿Verdad? Hablar. Pero antes, doctor, antes vamos a tener una comunicación con Patricia Orozco, que nos está desde Colombia. Vamos a tener esta comunicación. Adelante, Patricia. Muy buenos días.
Buenos días, amigas y amigos de Onda Local. Un saludo cariñoso a Hans, colega periodista, quien está ingresado en el hospital Vivian Pelas por la agresión física que le dieron adeptos al régimen Ortega Murillo al finalizar la misa de cuerpo presente del sacerdote y poeta Ernesto Cardenal en la Catedral de Managua. PECIN ha iniciado una colecta para Hans y su familia, periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua. PECIN, usted puede llamar en este momento a Onda Local, acá en Radio Universidad, para indagar más de cómo puede contribuir a esta colecta. Diversas fuentes médicas dicen que hay más de 200 virus de la familia de coronavirus. La mayoría vive en animales. Hace varias décadas, 4 virus cambiaron y afectaron al ser humano y han estado presentes en nuestro país desde hace décadas y causan cuadros gripales a los que no le damos importancia. A principios del siglo XXI, el presente siglo, apareció un coronavirus capaz de producir enfermedades graves e incluso la muerte. fue llamado SARS y puso al mundo en alerta, produciendo miles de enfermos y cientos de muertos. En 2002 apareció otro coronavirus llamado MERS, un coronavirus más poderoso que el SARS. Dejó más personas enfermas y otro montón de muertas. Pero ninguno llegó a Nicaragua. Gracias a la alerta sanitaria de la Organización Mundial de la Salud, las medidas fueron buenas, efectivas. No hay nuevos casos de SARS ni de MERS. Ahora estamos frente a un nuevo miembro de coronavirus, muy contagioso. La letalidad de este virus es menor a la mortalidad que produjeron el SARS y el MERS, pero en una persona debilitada puede producir graves complicaciones. Es un virus nuevo como enfermedad humana. Produce gripe, pero también puede complicarse si afecta a las personas de más edad, a la gente fumadora, a personas debilitadas. Puede producir neumonía grave, puede producir hemorragias pulmonares, falla renal y hasta la muerte. ¿Cómo se manifiesta? Se instala en la garganta provocando inflamación y sensación de sequedad. El virus viaja a través de la humedad de las vías aéreas, baja a la tráquea y se instala en los pulmones causando neumonía. Esta se manifiesta con fiebre alta, dificultad en la respiración y puede dar sensación de ahogo. ¿Cómo combatimos este virus? Actuando como sociedad solidaria y responsable, con la misma prevención con que actuamos en la epidemia del H1N1, ¿recuerdan? Lavándonos las manos con frecuencia, usando mascarillas, cubrebocas en las personas enfermas, una adecuada cocción de los alimentos, uso de alcohol gel y de agua y jabón para una correcta higiene, evitando además los lugares hacinados y concurridos. Es momento de retomar la correcta educación en temas de salud. Es momento para ser solidarios y solidarias, responsables y modelos para las nuevas generaciones. Al coronavirus no lo detiene el pánico, sino la inteligencia, afirma la médica Lidia Rosa Bender, hematóloga y presidenta de la Asociación contra la Trombosis y Enfermedades Cardiovasculares en Italia. El coronavirus produce una tos seca y áspera. No resiste el calor, por tanto, debemos consumir abundantes bebidas calientes como tés, caldos o simplemente agua caliente. Evitemos tomar agua helada o bebidas con hielo. Si una persona infectada estornuda a 3 metros de distancia, hará caer el virus al suelo e impedirá que nos caiga encima. La transmisión, recordemos, es por contagio directo, tocando telas, tocando tejidos, tocando materiales sobre los cuales el virus está presente. Por lo tanto, lavarse las manos es fundamental. El virus sobrevive en nuestras manos solo unos 10 minutos. En ese tiempo muchas cosas pueden suceder: restregarnos los ojos, tocarnos la nariz. Eso le permite al virus entrar a la garganta. Por nuestro bien, lavémonos seguido las manos y desinfectémoslas. Desinfectemos el teclado de la computadora en el caso que trabajemos con computadora, así como el ratón, el volante o timón del carro en el caso de que manejemos. El coronavirus podía no dar signos de infección por días. Asegurémonos que la boca y la garganta estén siempre húmedas, nunca secas. Bebamos un sorbo de agua al menos cada 15 minutos. ¿Por qué? Aun cuando el virus entra por la boca, el agua u otros líquidos lo pasarán por el esófago directo al estómago, donde los ácidos gástricos lo destruyen. Si no se toma agua, el virus puede pasar a la tráquea y de ahí a los pulmones. Estamos frente a una pandemia. El director de la Organización Mundial de la Salud lo ha confirmado. El número de casos fuera de China ha aumentado 13 veces. El número de países afectados se ha triplicado en las últimas 2 semanas. Dice el director de la Organización Mundial de la Salud, nunca habíamos visto una pandemia causada por un coronavirus. Esta es la primera vez. Nunca hemos visto una pandemia que pueda controlarse al mismo tiempo. A la vez, este director de la Organización Mundial de la Salud llamó a los gobiernos a tomar medidas urgentes y agresivas. Y dice, pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que si se usa correctamente puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva al sufrimiento y muerte innecesarias. El artículo 21 de la Ley General de Salud de Nicaragua señala que en casos de epidemias, el Ministerio de Salud debe declarar la emergencia sanitaria determinando las medidas necesarias en ese momento. Sin embargo, el Ministerio de Salud publicó hasta ayer un protocolo de preparación y respuestas ante el riesgo de introducción del coronavirus al país, con el objetivo de prevenir el impacto a nivel nacional en términos de morbilidad y mortalidad ante el riesgo de introducción del virus coronavirus COVID-19. Eso dijo el MINSA. Y aunque dicho protocolo dice que busca vigilar, detectar y limitar la transmisión del virus en el territorio nacional, atender oportunamente casos sospechosos y confirmados para asegurar el flujo, la atención médica adecuada, el diagnóstico, disminuir las complicaciones y brindar atención especializada a fin de reducir la mortalidad en pacientes graves, reducir la transmisión entre los contactos cercanos y los trabajadores de salud e implementar un plan de comunicación efectivo y permanente dirigido a la población, trabajadores de la salud, viajeros y medios de comunicación. Pero no vemos muchos esfuerzos. Se dice que hay 4 casos sospechosos y hasta un fallecido, pero el MINSA guarda silencio. Mientras tanto, amigas y amigos, a lavarnos las manos antes y después de comer, a lavarnos las manos después que vayamos al servicio, a lavarnos las manos, a tomar mucho limón, a tomar té de jengibre, a hacer práctica la solidaridad y la responsabilidad.
Muchas gracias, Patricia Orozco. Con este reporte, mucha información la que se está manejando y es lo que debemos de hacer. Por eso el equipo de Onda Local pues nos unimos a esto para conversar con usted, doctor Leonel Argüello, y preguntarle, pues, esto es una pandemia ya, como menciona Patricia. ¿En qué situación nos encontramos en Nicaragua? Pero antes, pues, explicar de la forma más sencilla, quizás, porque en Nicaragua hay dos cosas. Algunas personas ya explotaron y esto podría convertirse en una histeria nacional, ¿verdad? ¿O realmente está justificado esto? O sea, ¿ante qué estamos? ¿Cuál es la peligrosidad de este coronavirus? Que ya son más de 140,000 casos en 126 países en todo el mundo. En Nicaragua todavía oficialmente no se ha conocido de un caso, pero sí en el resto de Latinoamérica, en países como China, pues, que es donde se supone se originó, pues, este virus. En China lleva más de 80,000 casos diagnosticados, 3,176 muertes. Es el último reporte que tengo. Eso es lo que le preocupa a la gente. Si este virus se trata de algo que es un virus fatal que va siempre a terminar en el tema de la muerte. ¿Podría explicarnos un poco más, doctor, de qué se trata cuando hablamos de coronavirus?
Sí, claro que sí. Muchas gracias por la oportunidad de educar a la población y conversar un poquito sobre este tema que se da muchísima información, ¿verdad? Pero no necesariamente suficiente educación e insistencia, pues, aunque uno repita como logra lo mismo, pero creo que es importante para que nosotros podamos defendernos. Pues en primer lugar, no es una fatalidad, ¿verdad? No es que es inevitable y no es que es que nos vamos a morir todos, ¿verdad? No es así el asunto. El asunto es diferente y voy a dar los argumentos por qué. Primero, este es un virus nuevo, por lo tanto, nadie, ni niños, ni adultos, ni nadie tiene defensas en su cuerpo, porque no lo conoce. Hasta que ese virus entre en contacto con tu cuerpo, entonces vos vas a comenzar a desarrollar tus mecanismos de defensa. No puedes tener una defensa armada contra algo que todavía no te has expuesto. En primer lugar. En segundo lugar, cada caso de coronavirus, de este nuevo coronavirus, porque quiero aclarar que hay alrededor de 7 coronavirus que afectan al ser humano. Ya nosotros hemos tenido anteriormente algunas de las gripes que hubo aquí en Nicaragua, posiblemente haya sido coronavirus, pero este nuevo coronavirus es diferente, y es diferente por lo siguiente, porque vos vas a tener aquí mucho más casos que los otros coronavirus, mucho más complicaciones y mucho más fallecidos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Ver? En primer lugar, estar claro de que esta es una enfermedad que puede ser prevenible totalmente, ¿verdad? Y es prevenible totalmente si respondemos a las medidas básicas de higiene. Y en segundo lugar, que debemos aprender qué es lo que han hecho en otros países. O sea, en China comenzó esto, pero China lo controló. Ya en China ya va para abajo. De hecho, ya están comenzando a reactivarse la economía en los lugares que fueron más afectados. ¿Y esto cómo lo lograron? Lo lograron con una cosa que se llama distanciamiento social. O sea, estar separado, así como estamos vos y yo, que estamos a más de un metro. Mira, y para calcular un metro es sencillo, pues recordar en el colegio, ¿verdad? Nos ponían a un brazo de distancia, ¿verdad? Nos ponían en fila y te decían, sí, un brazo de distancia, todos sabemos lo que es un brazo de distancia. Entonces un metro sería un brazo de distancia y media, ¿verdad? O dos brazos de distancia, pues como te salga más fácil. Esa es la distancia que tenés que tener para no adquirir el virus, porque el virus se transmite a través de vía respiratoria. O sea, cuando yo estoy hablando con vos, yo estoy básicamente escupiéndote.
No, ¿verdad? Se ve, pero...
No,
pero
se mira. Pero
lo he notado cuando estamos así en el sol.
En el sol vos notás la saliva, ¿verdad? Sí. Que uno le va saliendo.
Qué barbaridad, sí. Cómo me deja de empapado yo cada vez que hablamos con la gente.
Y uno no se da cuenta.
Sí, y ahí va todo ese virus, van ahí entonces.
Exactamente, entonces el virus va en esas gotitas de saliva dentro de una célula. Entonces esa célula, cuando vos la respirás, entonces puedes adquirir la enfermedad si estás a menos de un metro de distancia o a menos de ¿cómo dijimos que se llamaba? De dos brazos de distancia,
brazos de distancia.
Para que sea más fácil, de dos brazos de distancia. Entonces, ese es un mecanismo de transmisión. Si ya sabes que se transmite por esa vía, entonces lo que tenés que estar es hacer lo siguiente. Uno, separado, ¿verdad? De más de un metro de las personas, y separado de las personas que tienen gripe. O sea, aquí estamos hablando de dos, ¿verdad? De las personas que tienen gripe hay que estar separado, pero también de las otras personas. O evitar contacto, pues, con las personas que tienen gripe. Y estar separado dentro de lo posible, porque nuestra realidad es nuestra realidad. No puedes ir sentado en el bus, ¿verdad? Para poder cubrir esa distancia que tenés, ¿verdad? Mucha gente va de pie, etcétera. Entonces, esta es la primera vía de transmisión y es sencillita la recomendación. Mantenerte separado, al menos dos brazos de distancia o un metro. La segunda manera como se transmite esta enfermedad es a través de que cuando yo estoy hablando, yo estoy tirando igual las gotitas de saliva, pero esas gotitas de saliva caen aquí en el micrófono, caen en la mesa, caen en tu celular, ¿verdad? Y ahí sobreviven, y pueden sobrevivir hasta 9 días, ¿verdad? Depende obviamente de la temperatura. Si vos estás en el sol, esa gotita de saliva se seca, esa célula se muere y por tanto se muere el virus. O sea que a más calor el virus se puede permanecer menos tiempo en la superficie. Y aquí me refiero a superficies de metálica, plástica o de madera. Luego venís vos el día de mañana, digamos, y no limpiaron aquí. Y tocás la mesa a donde yo ya tiré las gotitas de saliva. Y posteriormente, al tener la voz en tus manos, en cualquier momento te vas a tocar la cara. Porque el ser humano nos tocamos entre 20 a 24 veces la cara diario. Se plantea que nos tocamos de 2.000 a 3.000 veces la cara al día, que es bastante, ¿verdad? Lo que pasa es que no nos damos cuenta.
Increíble, ¿no? ¿Verdad? Uno no se pone a pensar conscientemente hace eso de tocar cosas y llevarte las manos a la boca, al rostro. Así es.
Ahorita mientras escuchábamos a Patricia, por ejemplo, yo 4 veces intenté tocarme la cara y me costó controlarme, ¿verdad? Porque... Sí. Me la quise tocar, veo que me picaba el ojo, pero estoy aprendiendo a controlarme. Entonces, esa es uno del segundo mecanismo de transmisión. Y por lo tanto, si ya sabemos que estamos la gotita ahí, hasta la primera, no hay que tocarse la cara. ¿Por qué? Porque cuando vos te tocas la boca, la nariz o los ojos, la enfermedad se transmite. Pero no es que se te transmite porque te la tragas, no. Se transmite porque una vez que el virus, que está en esa gotita, mira, se pone en contacto con tus ojos, con tu nariz o con tu boca, inmediatamente entra en las células de tu cuerpo, inmediatamente entra en un lugar específico y entra en la sangre. O sea, no es que te lo tragas. Entonces aquí quiero aprovechar algunos mitos que hay. Es que con agua caliente, el agua caliente, si es agua tibia y con sal, es antiinflamatoria y es bueno porque te quita el dolor de la garganta, ¿verdad? Y te ayuda a la desinflamación. Pero no te va a prevenir el virus porque el virus no entra por ahí. El virus ya te entró, o por los ojos, o por la nariz, o por la boca. Cuando vos ya sentiste el ardorcito en la garganta, ya es otra cosa, ¿verdad?
No, ahí la gente a veces exagera, o sea, me voy a bañar con agua caliente, he escuchado, por el tema de la temperatura. ¿Eso es otro mito?
Ese es otro mito porque, mira, si fuera cierto, te voy a dar tres argumentos para eso. El primero es el siguiente. Si este virus se muriera por la temperatura, mira, y no habría gripes en enfermedades tropicales. En países tropicales como el nuestro. Y aquí
estamos nosotros, a 38 grados.
Aquí nosotros tenemos gripe. En este país siempre ha habido gripe y va a seguir habiendo gripe. Por lo tanto, eso es falso. Mira, de que el virus se muere. Segundo, cuando tenemos gripe no nos da 38, 39, a veces hasta 40 grados de temperatura. No estamos que hervimos, ¿verdad? Ajá. Adentro. Y el virus no se muere. O sea, ya con esas dos cosas te demuestro que eso no es cierto. Lo único que es cierto es que si esta saliva que yo tiré aquí está ahí afuera donde esté el sol, se va a secar más rápido que aquí adentro. Eso es toda la diferencia, ¿verdad? Pero eso no nos quita en la medida que dijimos nosotros que no tenés que tocarte la cara, ¿verdad? Uno, y dos, que hay que lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón al menos 40 segundos.
40 segundos tiene que durar uno lavándose las manos.
Pero hay que lavarse las manos, ¿verdad?
¿De dónde a dónde, doctor? Porque nos están viendo a través de Facebook Live. Porque la gente a veces solo se lava la palma de la mano, los dedos. Sí.
Hay que lavarse.
¿Hasta dónde?
Con solo que te laves las manos es suficiente, ¿verdad? Si querés te puedes lavar hasta el cobo, pero en realidad las manos es suficiente. Pero las manos, recordemos que tenemos que lavarnos primero. Primero tiene que haber agua, ¿verdad? Tener húmedas las manos. Segundo, tenemos que ponernos suficiente jabón para hacer espuma. El efecto aquí es que la espuma levanta toda la suciedad.
¿Jabón? ¿Cualquier tipo de jabón, doctor?
Cualquier tipo de jabón.
¿Jabón de lavar trastos?
Jabón de lavar lo que sea. Cualquiera, ya sea
de lavar ropa,
a gusto del cliente, como dicen.
Okay, el jabón.
Cualquier jabón que haga espuma. ¿Por qué? Porque el efecto es que la espuma levanta toda la suciedad que tenemos aquí en la mano, ¿verdad? Y después, cuando te cae el agua, te barre todo. Te lo voy a poner más claro. Si yo me limpio cuando estoy defecando, ¿verdad? Estoy haciendo pupú y me limpio, y accidentalmente me toco la mano, ¿verdad? Y me lleno de heces fecales o de pupú las manos, ¿verdad? Pero yo después me lavo con agua y jabón bien las manos, yo después hasta en la boca me la puedo poner, no me va a pasar absolutamente nada, porque ya barrió, ya se limpió, sin necesidad de alcohol, ¿verdad? Necesidad de alcohol.
Sí, hay personas que usan mucho el alcohol.
Sí, el alcohol se puede usar y podemos hablar un poquito después de eso. Entonces, cuando decía el lavado de manos, tiene que ser un lavado de manos completo. ¿Y por qué 40 segundos? Porque tenés que lavar, una vez que tengas humedecida las manos o mojadas las manos y te echas suficiente jabón para hacerle espuma, entonces vos primero tenés que darte sobre las palmas de las manos, ¿verdad? Después sobre los dorsos de las manos, uh-huh. ¿Verdad? Porque no normalmente hacemos, cuando lavamos las manos,
no solo las palmas, sino se nos olvida la parte interior y posterior.
Claro, porque acuérdate que uno no solamente se toca así, te tocas así.
Sí, cuando se rasca el codo.
Te tocas también de este lado. Entonces, tenés que limpiar la mano porque, claro, tocarse con el codo, yo no llego. Tal vez alguna gente llegará, pues es más difícil rascarse el ojo con el codo, ¿verdad?
Sí, yo.
Con la parte interna del codo, sí, pero con el otro es difícil. Algunos somos más flexibles
que otros. ¿Cada cuánto, doctor, cada cuánto hay que lavarse las manos? Porque quienes solo pasan con las manos húmedas.
Ya te digo, rápidamente explico la técnica. Entonces, tenés que lavarte las dos palmas de las manos, tenés que lavarte los dorsos de las manos, tenés que lavarte los dedos entrelazando, era de arriba para abajo.
Los ganchitos de los dedos.
Los ganchitos de los dedos, tenés que lavarte ahí. Luego tenés que agarrar el dedo gordo, ¿verdad? Y lavarte el dedo gordo. Luego recordemos que las uñas también, entonces nos hacemos un circulito en la palma, otro circulito en la otra palma de la mano, ¿verdad? Y ya luego nos echamos el agua.
La uña, ¿verdad? Bien cortada.
Y la uña cortadita, o hay que limpiarse bien las uñas para adentro, ¿verdad? Porque recordemos que con las manos hacemos todo. Las manos siempre estamos tocando algo. Entonces, cuando me decías vos cada cuánto, yo te voy a decir lo más frecuente posible. ¿Y eso qué significa? Depende de lo que vos hagas. Si vos venís en bus, ¿verdad? Estate claro que ahí todo el mundo ha tocado. Okay. Y ojalá aquí los responsables de transporte, de taxi, de buses, de privados y públicos que haya, de todo, ¿verdad? Todos los días limpien varias veces al día esos buses, ¿verdad? Con cloro.
Ya sabemos que eso no está,
¿verdad?,
ocurriendo.
No está ocurriendo, pero tiene que hacerse, ¿verdad? Si queremos evitar la epidemia, tiene que hacerse. Y esto no es una exageración.
Sí.
¿Verdad? Después vamos a hablar lo que está pasando en el mundo y las lecciones aprendidas para poder controlar esta epidemia. Entonces, si vos venís en bus, ¿verdad? Yo, por ejemplo, voy en carro a mi oficina, aunque vaya en el carro, yo inmediatamente entro a la oficina y me lavo las manos. Entonces, la primera medida es lavarte las manos cuando entres a tu oficina. Por supuesto, lavarte las manos cuando entres a tu casa, ¿verdad? Para que no le transmitas
la enfermedad. Ahorita que salgamos de la radio, a lavarnos las manos.
A lavarse las manos. Yo ahorita le di las manos a todos aquí. Ya me voy a ir a lavar las manos antes que salga
sí,
de aquí.
Porque puede que le haya traído usted.
Exactamente.
Virus de allá afuera. Entonces, voy correcto, a lavarme sí. las manos, por supuesto.
Es correcto. Y ahí los trabajadores de salud somos los más peligrosos, digamos, porque
sí, estás en contacto con
estás en contacto con paciente entre paciente. Idealmente, lo correcto debería ser lavarse las manos entre paciente y paciente. Pero en la práctica, ¿qué te dicen? Que no hay jabón, que no hay agua, que no hay toalla con que secarse, etcétera. Y aquí es importante de que tenemos que extremar las medidas de los trabajadores de salud. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger a los trabajadores de salud. Fíjate que, de la gente que más sabe de estas enfermedades, murió el chino. Murió el italiano, ¿verdad? O sea, a pesar de que la gente tiene bastante experiencia, pero hay un momento en que te cansas y a lo mejor te tocas, ¿verdad? Y adquirieron la enfermedad y luego fallecieron. Entonces tenemos que proteger, el trabajador de salud tiene que llevar una bolsita plástica, meter la bata en una bolsita plástica cuando vaya a su casa, porque si está en una unidad de salud, que es un centro de concentración de infecciones, ¿verdad? Que es más sucio que un taller de mecánica, lo que pasa es que no lo vemos, porque es microscópico, uh-huh. Entonces tiene que meter en una bolsita plástica su ropa, ¿verdad? Y las enfermeras, que son las que andan normalmente, y enfermeros de blanco, ¿verdad? Yo les recomiendo que lleven otra ropita y que ese traje blanquecito, ¿verdad?, cuando lleguen antes de salir de su casa se lo quiten, porque si no van a llevar las enfermedades a su casa.
Doctor, en las redes sociales las y los nicaragüenses hacen memes, se están riendo mucho de este caso, de este tema, otra gente está muy preocupada, por supuesto. Pero el gobierno al menos no se ha visto que hayan tomado una actitud más fuerte, como si lo ha hecho El Salvador o como si lo ha hecho Panamá. ¿Qué pasó en Nicaragua? ¿Estamos libres de esto, del coronavirus?
Sí, no estamos libres porque nadie es
inmune. ¿Hay algún caso? ¿Ya se conocen algunos casos?
El Ministerio de Salud es el que lo puede decir y hasta el momento dice que no hay caso, porque ellos son los únicos que tienen el examen de laboratorio para poder confirmarlo.
¿Qué tanto está Nicaragua preparada para esto, al menos el sistema de salud? Sí,
a efecto práctico, que mañana el Ministerio de Salud diga que hay un caso, no va a cambiar las medidas de prevención, que son en las que tenemos que concentrarnos, ¿verdad? El sistema de salud todos los años atiende gripe, ¿verdad? Esta es una enfermedad que va a producir una gripe leve a moderada en el 86% de los casos. En 14% de los casos va a haber complicaciones. De ese 14% de casos de complicaciones, probablemente 5 van a necesitar cuidados críticos, 5% cuidados críticos o intensivos, ¿verdad? Y un 2% va a fallecer en la población general. Pero si sos una persona mayor de 60 años con enfermedades crónicas, tenés problemas en el corazón, tenés la presión alta, tenés diabetes, tenés problemas en los riñones, el riesgo de fallecer es mucho más alto. Si eso ya lo sabemos, entonces tenemos que cuidar a los abuelitos y a las abuelitas, ¿verdad? Evitar que ellos se enfermen, tenerlos separados de gente que tenga gripe, que se laven las manos con agua y jabón con más frecuencia, que acostumbremos en la casa cada uno de nosotros a lavarnos las manos, que juguemos con los niños para que aprendan a lavarse las manos al igual que con las niñas, que hablemos con nuestras vecinas alrededor de cuáles son las medidas de transmisión y cuáles son las medidas de prevención para lograr controlar esta epidemia que tarde o temprano se va a presentar.
Ok, con esta actitud que usted está mencionando, ¿es suficiente para seguir adelante? Porque, a ver, con tanta histeria que se ha generado en el mundo, y hay muchos datos, más de 140 mil casos, en 126 países, más de 80 mil casos en China, más de 3.000 de personas que mueren. Y yo me voy a preguntar, porque genera temor cuando los medios de comunicación hablan de esto. ¿Qué pasa si me doy cuenta que a la otra casa de donde yo vivo hay una persona que tiene coronavirus. Eso es, tengo que aislarme. ¿Cuál debe ser mi comportamiento?
Se está separado de más de un metro, tranquilo, pues no hay ningún problema.
Lo que no hay motivo para salir corriendo, ni ¿no? Para discriminar
a la gente, ni para comenzar a atacar a la gente, ni mucho menos, porque aquí uno no es culpable de enfermarse. Uh-huh. Lo que sí, uno tiene que tomar todas las medidas para evitar la prevención, perdón, para evitar la infección. Entonces, si sucede en un barrio, lo que tenemos que hacer más bien es ser solidario con esa familia, ¿verdad? Y que todo el mundo alrededor de esa casa, obviamente tienen que tomar medidas dentro de la casa, pero todos los vecinos. Entonces, hombre, ya hay un caso aquí, hagamos caso a las recomendaciones, ¿verdad? Estemos alejados de la persona enferma, que si está en una casa, no se va a pasar a mi casa, ¿verdad? Por supuesto, tampoco vuela por el aire, ¿verdad? No se pasa por el aire, ni por el aire acondicionado, ni se pasa porque el viento lo trae de una casa a otra. Eso no va a pasar absolutamente nada de eso. Tenés que estar cerquita para que se te transmita, o tenés que tocar a donde el paciente tocó para poder transmitirlo. Entonces, toda esa familia alrededor, o todos los vecinos alrededor, lo que deben hacer es hablar con los vecinos para que se sepa la transmisión de la enfermedad, para que estén alejados de las personas enfermas, para que se laven las manos con agua y jabón con más frecuencia a toda la familia. Esa es básicamente la medida que hay que tomar, pues no hay que alarmarse, ¿verdad? Para evitar que pasen a más casos. Ahora, ¿qué sucede? Como vos me estás hablando de una persona que está en un barrio, ¿verdad? Entonces, esa persona que está enferma, hay que sentarse con ella, ¿verdad? O con él, y comenzar a preguntarle cuáles fueron sus contactos. Entonces, vos de esa persona, vos tenés que ir a buscar todas las personas con que él estuvo cerca, que tuvo contacto, que puede ser en su centro laboral.
Para tomar medidas preventivas.
Exactamente, que puede ser en el mismo barrio. Y entonces vos a toda esa gente que fue contactada con él, la sometés a lo que se llama cuarentena, una vigilancia por 14 días, a ver si no desarrolla la enfermedad, y que aumenten sus medidas de prevención.
La gente se impresiona cuando escucha el término cuarentena. No es estar encerrado, es como estar bajo vigilancia.
Es estar bajo vigilancia, por ejemplo.
Seguimiento.
Si vos estuviste en contacto con esta persona que me decís en el barrio, ¿verdad? Entonces ya hablamos con vos, te decimos todas las cosas, lo que tenés que hacer, tenés que extremar las medidas higiénicas. Vos obviamente sos responsable, no querés que tu familia se enferme, vas a estar siempre a un metro de distancia separado, vas a tener tus propios utensilios de comida y te toma la temperatura dos veces al día, y hasta que si es que tenés síntomas en esos 14 días, entonces ya se te hace el examen. Si no tenés ningún síntoma, no te la transmitió la enfermedad.
Ok, con el planeta que se encuentra ahorita preocupado, ¿verdad? Mucha gente se ha cuestionado a este régimen y dice, no ha todavía decretado emergencia sanitaria. ¿En qué momento es que ocurre eso en un país? Bueno, ¿cuándo es que se decreta, debería Nicaragua decretar emergencia sanitaria por este caso?
Recordemos que la OMS ya lo declaró como pandemia. Ahora, uh-huh, pandemia significa que es un, que son casos que no se esperaban, pero que ya se produjeron en un país y luego fue a diferentes países, o sea, ya brincó. Ya no es una epidemia a nivel nacional, sino que son epidemias en diferentes países y en diferentes magnitudes.
Honduras y Costa Rica ya reportan casos.
Por lo tanto, pandemia hay que verlo como que te está diciendo la OMS, esto es un desastre. Por lo tanto, tenemos que buscar cómo hacer más fuerza. De hecho, la Organización Mundial de la Salud señaló, creo que fue el día de ayer, que uno de los principales problemas es la inacción, ¿verdad? Y la lentitud en respuesta para la prevención, ¿verdad? Porque la atención, más o menos, eso se puede tener garantizado, pero es para la prevención.
Entonces, Daniel Ortega debería decretar emergencia sanitaria en Nicaragua.
Eso lo decide cada país, ¿verdad? No necesariamente declarar emergencia significa que vas a poner todo en función, porque vos podés. O sea, una emergencia.
¿Qué haría usted, doctor? Si pudiera tomar una decisión de este tipo.
En primer lugar, educación masiva, ¿verdad? Yo aprovecharía estas condiciones donde la gente está más sensible para que en Nicaragua tengamos una campaña de carácter permanente, sin exclusión, en todos los medios sociales, en las escuelas, en las universidades, en los centros de trabajo públicos y privados, en las unidades de salud, para que aprendamos las y los nicaragüenses a lavarnos las manos, porque no lo hacemos. Es más, fíjate que otra cosa, además de tu celular, tocas más dinero.
Dinero.
Mira, y ya nos acostumbramos nosotros a tocar dinero y ya no nos lavamos las manos.
Doctor, solamente quiero, solo porque vamos a seguir hablando de este tema ahorita, solamente vamos a hacer el corte en la radio, porque okay. La radio pues ya se nos acaba el tiempo, pero seguimos en nuestra transmisión vía Facebook, porque hay mucha gente que quiere seguir escuchando parte de las recomendaciones ante esta situación pues de estar vigilantes de esta situación del coronavirus. Así que agradecemos a las amigas y amigos que nos han escuchado a través de Radio Universidad. Volvemos hasta el próximo viernes y nosotros acá nos quedamos todavía conversando con usted a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Unos minutitos. Muchas gracias.
Esta ha sido una edición más de tu programa Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios. Onda Local.